Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER, a través de las redes sociales. Ya sabéis que cualquier forma nos parece genial para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga siempre el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Bienvenidos todos a una de las semanas grandes del año en esto del fútbol. La semana termina en un Barcelona-Real Madrid, el domingo bastante decisivo. Por medio tiene la Champions del Atleti y la del Barça, y el duelo de UEFA, que nos deja con un solo español en competición, ya sea el Sevilla, que tiene pinta de pasar, o el Villarreal, que todavía busca la sorpresa. Así que poneos cómodos porque los próximos días prometen emociones fuertes y este programa también. La más fuerte seguramente se vivirá en el Camp Nou el domingo próximo con el Clásico, un clásico de verdad, de los que dan puntos que pueden definir una liga o cambiar un estado de ánimo. Sinceramente parece un poco más importante para el Real Madrid que para el Barça, y declaraciones de estas como Sergio Ramos así lo dejan entrever.
Yo creo que en el Clásico nos jugamos nuestro honor, nuestro escudo, nuestra historia, nuestra institución, nos jugamos mucho, ¿no? Y por encima de todo yo creo que va a ser un partido donde el Barça atraviesa un momento muy bueno. Quizás nosotros venimos de acumular resultados que no son muy positivos, pero como te he dicho, ¿no? De lo peor siempre debemos sacar conclusiones positivas y que nos sirva para aprender.
Parecen de declaraciones de Sergio Ramos en Juego de Tronos. El Real Madrid hizo sus deberes ayer, aunque no sacó nota ante el Levante. Lo mismo se puede decir un poquito de un Barcelona que ganó 0-2 al Eibar. La diferencia está en que el Real Madrid tiene una semana limpia para preparar el partido, mientras que el Barça tiene por medio el Manchester City el miércoles, aunque Luis Enrique les haya dado descanso hoy a los suyos. Realmente la eliminatoria de Champions también está bien encarrilada para el conjunto azulgrana. Menos descanso tiene el Atlético de Madrid, que se juega con la Champions más cerca. Mañana se la juega ante el Bayer Leverkusen y se la juega en un bache de resultados en Liga que le ha llevado a bajar al cuarto puesto de la tabla de clasificación con 6 puntos logrados de los últimos 12 posibles. En la Champions hay que remontar ante los alemanes y encima con 2 bajas obligadas por sanción y una sorpresa en la convocatoria en defensa. Así que la cosa, sinceramente, Hugo Condés, no pinta tan bien como nos hubiera gustado.
Bueno, no pinta tan bien en los datos. Yo te digo que después de las sensaciones del partido del sábado contra el Español, ese Atlético de Madrid sí es capaz de eliminar al Bayer Leverkusen, cosa que posiblemente las últimas semanas no lo habíamos visto. Como dices, Paco Jo, esta tarde es la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, acompañado de un jugador, y las bajas son las de Thiago y Godín, que están sancionados, de Saúl, que sigue lesionado después del golpe que se dio precisamente en el partido de ida, y la gran novedad es la ausencia en la lista de Siqueira. Parece que definitivamente Simeone ha perdido la paciencia con Siqueira, y mejor dicho, ha encontrado un recambio, que es el de Jesús Gámez, que jugó bien el otro día contra el Español y que va a jugar de titular mañana contra el Leverkusen.
Por cierto, en lo que tiene que ver con el Atlético de Madrid, arrastramos una de las jugadas más comentadas del fin de semana, la expulsión de Miranda tras un codazo al jugador del Español Abraham, que pasó la noche en el hospital y que hoy ha contado cómo vivió, sintió y sufrió la acción.
Un balón dividido, que yo iba en carrera y bueno, ya vi que cuando salté que ya no podía frenar, ya vi que se paraba el codo y que bueno, que me iba a llevar un buen golpe y nada, ya cerré los ojos y me llevé la hostia, pero bueno, no recuerdo mucho más, la verdad.
No hay mucho más que recordar. Recordamos que habrá sanción del comité de competición y veremos de qué clase para Miranda. Luego hablamos con más calma de lo de la Champions del Atleti, de lo del Clásico del domingo o de la lista de Vicente del Bosque, que el viernes hace pública para 2 partidos. El oficial contra Ucrania, el de verdad, y el amistoso ante Holanda, que sin ser de verdad, no es de mentira tampoco, porque Holanda es una gran selección. Con novedades que se intuyen y un jugador llamando a la puerta de la delantera con sus goles. El delantero del Rayo Vallecano, Alberto Bueno, que este fin de semana ha marcado otros 2. En los últimos 3 partidos lleva al hombre 7. Y tras Messi, Cristiano, Neymar y Vaca, aparece como el máximo goleador nacional de lo que llevamos de campeonato. Y el chaval, claro, ha sido ilusionado por la posible llamada de la Roja.
Te digo que no te estaría mintiendo. Para mí es un sueño estar con los mejores jugadores a nivel nacional. Y es un sueño que tengo desde pequeñito. He tenido la suerte de ir a todas las categorías inferiores y ahora pues llevo ya un año y medio rindiendo a un buen nivel, pero ya te digo que me centro en el día a día, en mi equipo que es la camiseta del Rayo y lo otro pues si tiene que llegar, llegará y por supuesto que será bien recibido porque para mí es un sueño.
Yo diría que Bueno se ha ganado un hueco en la lista, pero se lo tiene que currar con gente como Morata, Diego Costa, Alcácer o Aduriz, que lo tiene, yo digo, Aitor difícil, pero desde luego no imposible, ¿eh?
Yo creo que debe ir y creo que va a ir Paco Jo, y creo que van a ser Morata, Diego Costa y Alberto Bueno, igual que en su día cuando estaba bien fue Rodrigo, igual que en su día cuando estaba bien y porque además el partido era en Vigo fue Nolito, e igual que la federación hizo lo que hizo por los motivos que fueran con Munir, que también terminó debutando con la selección, yo creo que ahora el que se lo merece es Alberto Bueno. Creo que a Del Bosque se le ha quitado un problema con Arizaduriz, con la lesión de Arizaduriz, con lo cual yo creo que esos tres van a ser Morata, Costa y Alberto Bueno.
Yo te digo que pone cara Javier Herráez, ¿eh?
O sea, hombre, por ejemplo, Vitolo también podría estar, ¿no? Que la gente se reía de mí hace unos meses.
Yo no, yo no me reja más. Yo, cuando hablamos de selección, al que escucho con los oídos muy abiertos es a ti. O sea, que si tú dices a Vitolo, me apunto.
Que hay muchos,
y Parejo también. Parejo también te lo apuntas ahí.
Vale, me apunto los dos. Veremos qué decide Vicente del Bosque, que seguro que decide bien, aunque pinta lista con alguna sorpresilla, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? También sería una sorpresa que la final de la Copa del Rey entre Athletic de Bilbao y Fútbol Club Barcelona no se jugara en Mestalla. Pero os cuento que ha habido un ofrecimiento que puede cambiar algo la cosa. El Betis ha ofrecido su estadio, el Benito Villamarín, para albergar la final, lo que sería un final inesperado del Culebrón en la sede de la final de la Copa del Rey. Ahora mismo parece que en la federación dan más opciones al Benito Villamarín que a Mestalla. La capacidad del Benito Villamarín es más o menos la del estadio del Valencia y no se descarta que la final de la Copa se pueda jugar en Sevilla.
Ya lo dijo Florentino, que había muchas opciones.
Eso es nada más. Luego os cuento.
Esos ofrecimientos.
Ahora os cuento que el lunes tiene cosas fuera del fútbol. Tiene el cumpleaños del mejor jugador del momento del básquet español. A Felipe Reyes le caen hoy 35. Ayer fue el MVP de la jornada de la Liga Endesa, demostrando que si mezclas el trabajo y la calidad, la edad puede ser hasta secundaria. No es una sorpresa ya ver a Felipe ahí. Sí lo fue que el Jaén se llevara la Copa del Rey de Fútbol Sala ante el todopoderoso Fútbol Club Barcelona anoche. Es la primera vez que un debutante en la competición se lleva un título y eso es noticia. Y lo es más si el que gana es un equipo con presupuesto 10 veces menor que el finalista. Así que estaremos en Jaén para que uno de los jugadores nos cuente. Pero para debutante feliz, Carlos Sainz en la Fórmula 1. A los mandos de un Toro Rosso terminó en los puntos el primer gran premio de la temporada.
Bueno, yo creo que nos ha pasado un poco de todo, pero hay que estar contentos. Al final, puntos era el objetivo de esta primera carrera y lo hemos conseguido. Se podría haber hecho muchísimo más con lo que teníamos, como habéis podido ver, después de una salida buena. Pues yo he hecho todo lo que he podido y al final noveno era lo máximo.
Pues noveno era lo máximo y noveno quedó. Y lo máximo no, pero lo mínimo que podemos hacer es completar esta presentación con la noticia curiosa del lunes. Esa es una gratísima labor que realiza Javi Blanco, al que nosotros escuchamos siempre en el cierre de la presentación con la máxima atención.
Mira, Paco, hoy la encontramos en Turquía. Te voy a hablar del georgiano Sotar Belaches, jugador del Levante, que hasta ayer era entrenador del Kasımpaşa turco. El Kasımpaşa, el Kasımpaşa.
Vale.
Que jugó anoche contra él, ojo también a este, Konyaspor, en el que milita Ryan Babel, a este sí le recordaréis, de su paso por el Liverpool. Pues precisamente el futbolista holandés cayó lesionado en el minuto 19, su equipo quedó parado y marcó el Kasımpaşa, aprovechando la situación, una imagen que ya hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Su entrenador, el georgiano Arbelache, demostrando gran deportividad, ordenó a sus futbolistas que se dejaran anotar un gol. Pues con ese gol, el Kasımpaşa acabó perdiendo el partido y a sus directivos no les debió gustar demasiado el gesto de fair play de Arbelache y el técnico dimitió pocas horas después tras, suponemos, una buena reprimenda. Arbelache dijo que cualquier persona tomaría la misma decisión que tomó él y yo, sinceramente, no estoy tan seguro, pero bueno, chapó por él, que dejó ese gesto de deportividad, aunque le costara un poco el puesto.
Kasımpaşa, Arbelache, la verdad es que te eliges unos nombres para noticias curiosas.
Y con Jaspor.
Bueno, pues tras curiosidad vamos a informar. Tenemos que estar en Barcelona, en Madrid, en Getafe, en Jaén, en Australia y en Francia. Ni una agencia de viajes tiene tantos destinos. Así que sacamos el billete para llevaros ya mismo. Las 3 y 13, vamos al lío ya.
Da igual quién va primero, quién va segundo o quién ganó la última vez. Da igual puntos y estadísticas. El Madrid y el Barça juegan el 22 de marzo en exclusiva en Canal Plus 1. Ahora puedes ver la Liga y toda la Champions por solo 10 euros al mes masiva hasta septiembre. Llama ya al 902 45 44 00 o entra en canalplus.es. Llega el clásico, todo lo demás da igual.
Asómate cada jueves a la ventana y verás cómo reciclar bien los envases nos beneficia a todos. R al Cubo, un espacio de la ventana donde nos sentimos orgullosos de colaborar en el reciclaje. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Vamos, lo primero de todo, al repaso a los tres equipos que mandan en la actualidad de la semana. Empezamos por el Barcelona, en donde el gran titular sería que Messi ha ido a entrenar en día libre. Si ese es el gran titular, es que la cosa está tranquila. ¿Verdad, Edu Polo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, sí, porque empezamos el año diciendo que Messi no iba a entrenar pese a que no era día libre.
Correcto.
Así que ahora la
¿cómo
cosa,
cambia la
¿cómo cambia
la
el cuento en dos meses y medio? La verdad es que sí. Hoy Luis Enrique les ha dado fiesta, ayer hicieron trabajo de recuperación, mañana vuelven al trabajo para preparar primero el partido ante el City y luego el partido ante el Real Madrid. Y pese a esa jornada festiva, 8 o 9 futbolistas han pasado por la Ciudad Deportiva, entre ellos algunos ilustres, como es el caso de Messi, de Mascherano, de Gerard Piqué o de Sergio Busquets, que sigue trabajando para intentar llegar al Clásico. Lo tiene muy, muy complicado, está casi descartado, pero él va a hacer todo lo posible para poder estar el domingo en el Camp Nou.
Messi entrena en día libre, no hay lío de juicio en la jornada de hoy.
De momento.
Es un lío, lunes absolutamente desconocido, ¿eh?
La verdad es que sí, que dure. Yo no me fío, no me fío. Es que son las 3 y cuarto de la tarde. Queda
hay
demasiado...
motivos para no fiarse.
Qué escéptico eres.
Queda demasiado lunes.
Ha quedado una semana.
Te he escuchado con lo de la final.
Sí.
Y hombre, Sevilla, que está a
que mil te gusta
kilómetros.
Sevilla.
Mil kilómetros. Hombre, Sevilla está muy bien. Pero que hagan ir a la gente de Bilbao y Barcelona hasta Sevilla.
Una ciudad chula, hombre.
Porque más lejos no hay otro estadio.
Yo no digo que sea una buena decisión.
Queda Canarias todavía.
Yo para hacer 1.200 kilómetros nos vamos a La Coruña, que así veo a mis amigos, estoy en casa. Bueno, porque es ridículo que hagan hacer más de 1.000 kilómetros a la afición del Barça y a la del Athletic Bilbao. Ahora, coña, al margen. Es un desplazamiento muy complicado para las aficiones. No,
pues el Nou Camp, entonces, el Nou Camp es perfecto. Claro. O San Mamés. Y así la mitad se queda y la mitad se va.
El Camp Nou, yo siempre lo digo, que es si el argumento es el aforo. El Camp Nou es el que más gente cabe, por lo tanto.
Los clubes no piensan en la gente.
Te ahorras la pasta del viaje.
Los clubes piensan en lo suyo, de que yo no quieren jugar ahí por superstición o por lo que sea.
Os cuento lo que sé. Sé que el Betis ha ofrecido el Benito Villamarín. Sé que la Federación Española de Fútbol le ha dicho a Valencia que Mestalla ha albergado muchas finales últimamente y que tienen muchas opciones el Benito Villamarín. Luego se lo pensarán, no se lo pensarán, decidirán una cosa o decidirán otra. Estando Villar por medio.
Si queréis Mendizorroza, está disponible.
Cualquier cosa es posible. Es pequeñito Mendizorroza. No es,
bueno, queda más a mano. Eso sí.
Sí, más a mano queda. Hala, Edu, un abrazo.
Igualmente,
las 3 y 16. De momento en Barcelona no ha pasado nada y todo lo que pasan son buenas noticias. En el Real Madrid, Javier Herraez. Este sí que tiene una semana limpia para preparar el partido contra el FC Barcelona después de la cita de ayer en el Estadio Santiago Bernabéu, que solventó, hay que decirlo, sin brillo.
Sin brillo, a mí no me gustó el Madrid. Bien la primera parte, media horita, y luego la segunda parte el equipo demostró que está mal. Iba a decir que es esteo, bueno, a lo mejor es un poco injusto, pero los gestos de Gareth Bale, los gestos de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale se tapaba las orejas para que la gente no le silbara, como diciendo, estuvimos quedados con vosotros. Cristiano también dedicó algún gestito a la afición, se marchó antes de que... Bueno, acabó el partido, ya estaba duchándose y el resto de compañeros estaban aplaudiendo a la grada. Creo que se equivoca Cristiano, lo mejor era normalidad, es un grandísimo futbolista, lo que creo es que físicamente no está al 100%. Y contaba Mario Torrejón un detalle, ¿no? Cuando la gente se va en el minuto 85 del campo, mala cosa. Pues sí. La gente está mosqueada. Bueno, tiene sus motivos, el que paga siempre tiene razón. Yo creo que a veces es un poco autodestructiva la afición del Real Madrid, sobre todo si te faltan 5 minutos para clasificarte para cuartos, luego la pitada pégala al final. Pero bueno, es la afición del Real Madrid, llevan ya 10 Copas de Europa, 32 ligas creo, un montón de Copas del Rey, intercontinentales, no se puede poner ningún pero. Y la gente exige porque cree que hay calidad para exigir, y yo pienso también que hay jugadores que tienen que ser exigidos por la afición. En cuanto a lo deportivo, yo creo que no es una buena señal que el Madrid no juegue ningún partido entre semana. En este caso sí que es libre porque ya jugó la pasada, pero no le va bien al equipo blanco tener la semana libre entera. No es la mejor situación, aunque ya trabajan desde hoy. Lo normal es que hoy hubiesen tenido día libre. Ya han estado hoy en la ciudad deportiva de Valdebebas. Y el equipo va a viajar el sábado. Contábamos ayer en Carrusel, que tiene idea Ancelotti de que el equipo, después del entrenamiento, se vaya hasta la ciudad condal para estar concentrados. Se juega muchísimo el Madrid en el Nou Camp. Se juega, para mí se juega la temporada. Luego estará la Champions, que es su competición, y todo puede pasar. Pero para mí es un punto de inflexión para este equipo, porque la afición no confía ahora mismo en ellos. Una escuadra que hace 2 meses lleva 22 victorias consecutivas, el Mundialito de Clubes, la Supercopa de Europa, la décima, pero ahora mismo el equipo ha entrado en barrena. Y vamos a ver, la llegada de Modric, de Sergio Ramos, son muy buenas noticias, pero a mí los tres de arriba me siguen sin convencer. Uno porque no está bien físicamente, Cristiano; otro porque no se entera, Gareth Bale; y otro, Karim Benzema, que cuando está enchufado es una maravilla porque se asocia, pero bueno, cuando no lo está,
es terrible,
a veces
tremenda.
Los tres de arriba están muy solos. Así que la llegada de Kroos, de Modric y de Isco en el centro del campo, si se ponen las pilas, que se la van a poner, creo que en el Nou Camp va a haber partido, y el que entierre al Real Madrid se equivoca. El Madrid va a dar la cara en el Nou Camp, y si se pone por delante 0-1, ojito, porque yo he visto al Real Madrid en crisis absoluta, con palanca y con Drente, ponerle en evidencia al Barcelona. Así que el Madrid normalmente en el Nou Camp juega muy bien, aunque ahora mismo la sensación sea bastante floja.
Real Madrid y Barça, que van a marcar el fin de semana. El Atlético de Madrid y su Champions van a ser noticia en las próximas horas en el fútbol español. Mañana partido ante el Leverkusen, que hay que decirlo, desde que ganó el Atlético de Madrid en la ida ha ido mejorando hasta hacerlo un rival, hombre, yo no diría temible, pero sí que puede costar trabajo vencer.
Es un buen equipo. Yo creo que quizá la clave del partido de ida, Paco Jo, fue que el Atlético de Madrid no estuvo bien. Yo insisto en que el Atlético de Madrid de Vigo, de Leverkusen, incluso si me apuras el de Sevilla, no elimina al Bayern Leverkusen, pero sin embargo el que vimos el otro día a los 60 minutos contra el Valencia y sobre todo el que vimos en Cornellá, a mí sí me parece que es el Atlético de Madrid de verdad que conocemos y que si hubiera sido ese el Leverkusen, el resultado seguramente sería distinto.
Seguramente,
sí. Más allá de eso, la ventaja evidentemente es de los alemanes, te recuerdo, no está Thiago ni Diego Godín, que están sancionados, no está Saúl, que está lesionado, Siqueira, que se ha quedado fuera de la lista, y en principio yo creo que solo tiene una duda el Atlético de Madrid en el 11. Va a jugar Moyá, va a jugar Juanfran con Miranda, con Jiménez y con Gámez en la banda izquierda. En principio van a jugar Thiago y Mario, que era, estaba la posibilidad de que jugara Coque de medio centro, pero yo creo que es más una opción para la segunda parte, ¿no? Si necesitas ataque para meterle más ataque al juego. Así que Mario y Gavi van a jugar en el centro del campo en el doble pivote, con Coque y Arda en las bandas. Y la duda es arriba, ¿no? Griezmann va a jugar seguro y su acompañante va a ser o Fernando Torres o Mandzukic. Yo creo que va a ser Mandzukic, sobre todo porque el otro día no jugó y sobre todo porque tengo la sensación de que Simeone le está agarrando de ahí un poco para que el futbolista salga rebotado, pero no rebotado en el mal sentido, rebotado en el buen sentido. Yo soy Mandzukic, yo he sido delantero del Bayern de Múnich, yo soy muy bueno y os lo voy a demostrar. Así que yo creo que va a apostar por Mandzukic mañana en el 11.
Yo también lo creo. Creo que Mandzukic va a ser titular mañana en el Atlético de Madrid. Por cierto, para el optimismo, 3 partidos en casa en esta temporada, en Champions, 0 goles en contra del Atlético de Madrid. Y además va a haber entradón en el Calderón. Me contaban que esta mañana apenas quedan entradas.
700, 600 me parece que quedaban. Fíjate, queda todavía más de 24 horas. O sea que va a haber reventón. La gente además está haciendo llamamientos a través de las redes sociales con tifos, con lanzar papelitos. Bueno, ese tipo de ambiente que se creó el año pasado y que el Atlético de Madrid quiere conseguirlo. Ahora, me decían esta mañana Paco Jueves así en el Atlético de Madrid que hay que marcar un gol, pero hay que tener cabeza, ¿eh? O sea, no hay que marcarlo en el minuto uno. Fíjate cómo es el fútbol. Sí. La verdad es que en la misma situación estaba la eliminatoria contra el Barça de Copa y al primer minuto marcó el Atlético de Madrid. Sí, luego sí, se volvió loco y le cazaron en una contra. Así que hay que tener cabeza, que la eliminatoria dura 90 minutos, puede que 120, y que el Atlético de Madrid tiene que marcar un gol para empatar y 2 para pasar.
Bueno, yo también te digo, si el Atlético de Madrid lo marca en el primer minuto, no pasa nada, ¿eh? Tampoco vamos a desdeñar un gol.
Que no se vuelva loco como en la Copa contra el Barça.
Vale. Y hoy se acaba la jornada de primera división con el ya clásico partido de los lunes. El de esta noche se juega en el Coliseo, enfrenta al Getafe con la Real Sociedad, que me parece que tienen solo un punto de diferencia entre ambos, Ángel Rubio, ¿no?
Eso es, Paco Juan, muy buenas. 29 tiene el Getafe, 30 la Real, así que el que gane se va a alejar del descenso y se va a sentar en la zona media de la tabla. Debuta Pablo Franco en el Coliseo. Hay convocatoria de 20 en el Getafe, así que tendrá que hacer 2 descartes. Y la Real Sociedad además busca su primer triunfo fuera de casa en lo que va de temporada. Se dice pronto, todavía no ha ganado fuera de Anoeta. Ha dejado Mois en San Sebastián a Zurutuza, Miquel González y Carlos Martínez. Vela, sigue lesionado. Y hay que decir que el partido se juega a las 20:45. Pita Melero López y habrá buen ambiente en el Coliseo por la buena iniciativa del club de regalar una entrada a cada socio.
Bueno, pues lo contaremos a lo largo de la programación deportiva de la cadena SER. Ojalá haya buen ambiente en el Coliseo, porque eso hace disfrutar más del espectáculo. Lo contamos a lo largo de la tarde. A lo largo de la mañana, la noticia futbolística ha estado en Pamplona, otra vez de juzgados, con declaración de Ángel Vizcay y creo que libertad con cargos de Chuma Peralta. ¿Qué es lo último? Usue Martínez de Zúñiga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues como bien decías, han sido varios los imputados en este caso, de un total de 17. 5 han sido los que esta mañana han acudido a los juzgados de Pamplona para declarar de nuevo ante el juez Otamendi. Han sido Archanco, Chuma Peralta, Vizcay, Pascual y Maquirrien. Chuma Peralta era el único que permanecía en prisión y la sorpresa ha sido que tras declarar de nuevo ante el juez Otamendi, este ha decretado la libertad sin fianza para el exdirectivo de Osasuna. Ha pasado de estar de dictar prisión incondicional para a dictar libertad sin fianza. No sabemos qué es lo que ha declarado o qué es lo que ha alegado su abogado, pero lo cierto es que esta misma tarde el que fuera directivo de Osasuna abandonará el centro penitenciario de Pamplona 1 y mañana pueden ser más los implicados en este caso que pasen a declarar por los juzgados de Pamplona. Entre ellos podría acudir el exjugador rojillo Damián Abella.
Qué feo pinta esto, aunque sea feo bonito lo tenemos que contar porque es noticia. Gracias, Usue. Las 3:24.
No es televisión, pero puedes verlo en internet. No es un programa de radio, son 5. Llega a la cadena SER lo que no te esperas, pero llevas tiempo esperando. Oh My LOL. De lunes a viernes, después de El Larguero.
Bienvenidos.
Con Antonio Castelo, especialistas secundarios, Juan Carlos Ortega, Raúl Cimas y Dani Mateo. Y esta noche, gran estreno, La Vida Moderna con David Broncano. Impacientes, adelantaos al estreno en radio hoy a las 23 horas en cadenaser.com. Oh My LOL. Cadena SER. El sexo es sano y saludable. Energisil Maca te ayuda a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Maca, tu energía vigorizante.
La gesta del fin de semana la ha firmado un equipo de fútbol sala que jugaba y además era debutante en la Copa del Rey. Bueno, pues el equipo debutante en la Copa del Rey fue avanzando ronda tras ronda hasta enfrentarse con el FC Barcelona en la final. Un equipo con 13 internacionales, el Barça, y 10 veces más el presupuesto del Jaén Paraíso Natural. Y ahí que se plantó el Jaén y ganó al Barça 4-6. Alfonso Prieto es su portero. Hola, Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, dinos cómo es el día después de la machada.
Uf, ahora mismo estamos desbordados. Nadie se esperaba esto. No estamos completamente en shock, porque nos ha quedado un poco grande esta celebración. Hemos ido partido a partido y ahora pues viene todo el resultado de un montón de medios, un montón de afición, y toca disfrutarlo y asimilarlo.
Me gusta lo de se nos ha quedado un poco grande. Oye, cuéntanos, ¿cuál es el truco? ¿Cómo habéis llegado a esto?
Truco ninguno, simplemente nosotros llegamos aquí como un club humilde, que era nuestra primera participación en la Copa de España, y como premio pues queríamos intentar dar una alegría a la afición que encima se disputa en Ciudad Real, cerquita de Jaén. Y mira, el primer partido lo pasamos a un gran nivel, y ya pues fue las semifinales que donde más sufrimos. Tuvimos la suerte que éramos jueves de campeón, que si quieres ganar una copa tienes que tenerla, y nos plantamos una final que ya era algo histórico, y en ese momento pues creo que ya habíamos hecho historia. Luego ya la final la planteamos como a un partido que por nosotros que no fuese, que nos íbamos a dejar todo por intentar dar la imagen que correspondía a nuestros patrocinadores y a Jaén, y así fue, conseguimos ser superiores y creo que merecidísima esta copa.
Alfonso, ¿cómo es un lunes así?
Pues inédito y creo que irrepetible este lunes. Va, ya te digo, desde que me he levantado el móvil va a explotar, tenemos actos en todos lados, atendiendo a toda la gente que también ha formado parte de esto. Y ahora pues intentar esta semana, pues como te he comentado, asimilarlo y valorar lo que hemos hecho, que creo que es muy difícil repetir. Toda la gente que somos de fútbol sala, jugadores que hemos visto copas y nos gusta este deporte, sabemos que un club humilde está muy por debajo de los tres grandes, como son Pozo, Inter y Barça, y esta ha sido la rebelión de los modestos, y creo que para este deporte y se puede hacer extensible a otra faceta de la vida, la ilusión también cuenta mucho.
Firmo debajo, además que un humilde gana siempre es noticia, y eso es muy bueno para el fútbol sala porque le da un empujón que seguro que en este país necesita. Pues oye, que nos alegramos, ya sentimos haberte hecho explotar el móvil, pero seguro que si ganáis la liga pondrías el móvil a nuestra disposición de nuevo, ¿no?
No, claro que sí, es un placer para nosotros atenderos a todos.
Alfonso Prieto, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo muy grande. De nada.
Un abrazo.
Y de la felicidad del fútbol sala con la gran actuación del Jaén al fenomenal arranque de la temporada de Fórmula 1 para Carlos Sainz. Primera carrera de la temporada, la ausencia de Fernando Alonso se nos compensa un poquito con la actuación del madrileño, ¿verdad, David Alonso? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Paco. Jo, un poquito, pero podía haber sido bastante mejor.
Hombre.
Carlos Sainz estuvo impecable, es decir, yo creo que nadie hubiera pensado que iba a hacer esa carrera en su debut en Fórmula 1, pero podía haber sido muchísimo mejor. Si los mecánicos de Toro Rosso no hubieran estado tan torpes a la hora de cambiar la rueda, si no hubiera perdido más de 30 segundos allí, y si el motor Renault hubiera sido un poquito mejor, porque el motor Renault ahora mismo es el más flojo de todos los grandes, Carlos Sainz hubiera estado bastante más arriba. Pero bueno, nos vamos a conformar con ese nuevo puesto, que no está mal para un debutante.
No, hombre, nos vamos a conformar con eso, que está muy bien. Y ya nos conformamos con más y vemos que Fernando está en Malasia, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que Fernando no puede hacer milagros. O sea, el McLaren, vamos a ver, para no ser muy alarmista, como me han llamado algunos, voy a decir que McLaren Honda estuvo, siendo suave, muy mal. Pero muy mal.
¿Cuánto te queda, David?
Y a nivel de imagen, McLaren Honda, que son dos marcas de prestigio en la Fórmula 1, pues sufrieron ayer lo que pudo sufrir el Madrid en el Alcorconazo. O sea, para que la gente se haga una idea, o sea, quedar último, el único coche de McLaren que llegó, porque el primero no pudo ni salir, último, a 38 segundos del penúltimo, y siendo doblado dos veces por los ganadores, pues desde luego es una actuación patética y desde luego tienen que trabajar más que mucho en McLaren y sobre todo en Honda, porque Honda en estas condiciones no debería haber vuelto a la Fórmula 1. No sé cómo será el futuro, pero el presente es negro.
Bueno, la verdad es que para no pasarte no has estado mal tampoco.
Se ha ido calentando.
Las cosas
se ha ido calentando, salió arriba y para adelante.
Ya está. Gracias, David, un abrazo.
Adiós.
Nos vamos a quedar con lo bueno, ¿eh? Ya que nos ponemos, vamos a quedarnos con que Carlos Sainz ha sido noveno, que ha debutado muy bien, que nos podía haber ido mejor si hubieran andado, han estado más listos en boxes, pero bueno.
Esa imagen de Fernando Alonso quedando último en
es mejor no...
Que alargue un poquito la lesión,
¿no? Es mejor no pensarlo. Bueno, vamos a pensar más en el programa. Son las 3:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Por aquí se van a pasar otro montonazo de compañeros a seguir contando cosas de deportes hasta las 4:00.